De Tú a Tú, el programa de la gente de las comunidades judías de España.
Desde Radio Sefarad, la voz de la Federación de Comunidades Judías de España, para el programa De Tú a Tú, contamos hoy con la presencia del señor Ben Oliel. Muchas gracias, don Alberto, por estar hoy con nosotros.
Bueno, menos don Alberto y vamos a lo principal.
Nos gustaría que, en primer lugar, compartiera con nosotros algunos recuerdos de su Marruecos natal y que nos contase también la etapa suya como profesor en la Alianza Israelita.
Pues sí, yo soy en realidad originario de Tetuán. Yo he nacido allí y me marché para Tánger con 6 o 7 años. O sea que yo he vivido prácticamente toda mi vida en Tánger. En Tánger pues he hecho estudios elementales, he hecho los estudios hasta que se podían. Y luego pues ya de allí me mandaron a París a estudiar magisterio. Pero bueno, tú lo que querías saber era mi vida en Tánger. La vida en Tánger pues era realmente muy apacible hasta que llegó el momento de la independencia de Marruecos. Entonces ya la cosa empezó a cambiar con estos sobresaltos que se daban con toda esta gente que querían, naturalmente cuando te dan un bombón, tú quieres la caja de bombones, ¿no? Y entonces pues en ese sentido, ya se los que no eran marroquíes musulmanes se sentían un poco marginados. Y para hacerte la cosa corta, a final de un cierto tiempo, ya luego también Tánger, que había sido internacional y maravillosamente internacional en el sentido de la convivencia de católicos, musulmanes y judíos, para quienes la religión no importaba, importaba la persona. Y teníamos amigos musulmanes a quienes visitábamos en sus fiestas, ellos igualmente a los nuestros. Y yo no diría que había una coordinación total, pero lo que sí puedo decir es de que éramos muy amigos, tanto de unos como de otros, y hasta hoy. Hasta hoy sigo manteniendo pues amistad con muchos franceses, españoles, musulmanes, a quien recibo aquí en Madrid, de vez en cuando vienen de Marruecos. Y bueno, eso es lo que yo quiero transmitir, esa clase de vecindad, esa clase de aprecio que teníamos unos a los otros, y que nunca en realidad no había un pensamiento denigrante hacia el otro, ¿no? Y esto infelizmente no lo encontramos aquí en España cuando vinimos, y a pesar de llevar aquí 50 años, pues seguimos igual, infelizmente. Pero bueno, volviendo a lo de Marruecos, en Tánger, la verdad que he tenido una vida muy agradable, tenía muchísimos amigos, los lugares de ocio naturales eran muy frecuentes, habían playas, habían bosques, de todo esto, y nosotros pues sí que aprovechábamos mucho de eso, ¿no? Y bueno, pues como el tiempo apremia, vamos a saltar un poquitito esa época. Y luego pues ya mi padre me mandó a París a estudiar con la escuela l'Alliance Israélite Universelle, en cuyo centro de París pues tenía una escuela normal para formación de profesores. Allí estuve 2 años hasta que estalló la guerra del 37, 39, mejor dicho. Y bueno, pues ya entonces pues ya volví a Marruecos y empecé a ejercer mi profesión de profesor, primaria y secundaria, yendo de ciudad en ciudad, que era lo que me encantaba, era cambiar. Estuve en Tetuán ejerciendo, en Tánger, en Marrakech, en Agadir, en Tisnit, y nadie sabe dónde está Tisnit, seguro, pero es un pueblucho miserable, bueno, miserable en el sentido de que las calles casi no tenían ni estaban ni alquitranadas ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, había una escuela, y una escuela de la cual yo era director, profesor y de todo. Sí, había un rabino también, es verdad, que enseñaba hebreo, pero bueno, una vida, una experiencia única y además muy bonita en el sentido de que de que en Tiznit estaba exiliado el hermano del sultán de Marruecos, que era antifrancés, y entonces para pararle los pies le cogieron, le metieron en este castillo, que tenía un verdadero castillo, ¿no? Y además hice mucha amistad con su jefe de gabinete, llamémosle así, ¿no?, que perduró durante 20 y tantos años y al que he vuelto a ver aquí en Madrid en muchísimas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues después de esa época en todo Marruecos, pues tuve que me río porque es una cosa muy curiosa, ¿no? Mi padre, que había hecho, contrariamente a todo el mundo que se iba a América, mi padre se fue a África y se instaló en Angola. Y pues estuvo allí como unos 20 años o algo así, por un parecido. Y se trajo la nacionalidad portuguesa, que nos legó a nosotros sus hijos. Y entonces, pues, le pareció buena idea que fuera a hacer un servicio militar. Y bueno, me fui a hacer un servicio militar. Y estuve, pues, en Portugal como 2 años, lo que me permitió, primero, aprender el idioma, segundo, estudiar el portugués, para el cual, pues, tuve la facilidad que me dio un capitán que tenía bastante inteligente y que pude hacer hasta el bachiller en portugués. Lo cual, pues, no pesa nada y no, y nada te sobra. La educación y la instrucción nunca te sobran. Bueno, después de esto, pues, ya volví otra vez a Marruecos, ¿no?, haciendo varias cosas y metiéndome en el negocio familiar. Que, la verdad, lo de la enseñanza es muy bonito, es muy gratificante, porque hasta hoy, 50 o 70 años después, estoy recibiendo muestras de afecto y de cariño de varios de mis alumnos de entonces, sino que al mismo tiempo recibías la recompensa de dar algo, de formar a unos jóvenes. Y la verdad, pues, yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de esa época, a pesar de que, naturalmente, la paga no era lo que hubieses deseado, la ropa no podía comprármela como yo quería, tanto es así que cuando estaba en la pizarra, porque como tenía los pantalones gastados por atrás, no quería que lo vieran y me tenía que poner de esquina. Y bueno, eso, la verdad, tampoco les parecía muy bien a mis padres, ¿no? Así que bueno, dejé eso después de haber trabajado como unos 9 años en las escuelas de la Alianza y me metí en el comercio familiar, y que teníamos allí mi padre tenía varias tiendas de ropa, ¿no?, de señora o no me acuerdo, en fin, de todas estas cosas. Y ya entonces, desde aquel entonces, pues, me vine a Madrid. Y para decirte cuál es el lazo que hay entre Marruecos y España, es el sentimiento de ser comunitario. Mi padre me legó esta idea de comunidad, porque él hacía parte de la Junta de la Comunidad de Tánger, y se había ocupado de niños desde la cuna, la casa cuna que había en Tánger, hasta la gente mayor, casa de mayores que había y sigue habiendo en Tánger. Y al venir aquí, pues naturalmente, pues fui tomando contacto con la comunidad para seguir, digamos, un poco de cerca o de lejos o de lo que fuese este sentimiento comunitario, ¿no? Y de ahí viene la época en que fui presidente de esta comunidad. No por mucho tiempo, la verdad, pero lo que sí tengo que decir es de que presidente de la comunidad de Madrid y, bueno, y de todas las otras comunidades, es un puesto elegido para el cual se proponen varios candidatos. Yo nunca me propuse. Yo, en realidad, pues no tenía ambiciones de presidente de comunidad ni de cosas de esas. Yo tenía mi negocio y me iba con él muy bien, ¿no? Pero lo que ocurre es que hubo un momento en que hubieron unas turbulencias comunitarias y la cosa estaba bastante agria entre partidarios de una cosa y de otra, de una idea y de otra. Y en una de las asambleas que hubieron, pues las conversaciones subieron de tono y la cosa se puso un poquitito así, y no sé, pues entre unos cuantos amigos me dijeron, tú, y yo, ¿yo de qué? Si yo nunca he tenido ninguna experiencia directiva de comunidad, ni de esto. No, pero sí, que tú puedes... Bueno, me dejé
llevar. ¿Estamos hablando de qué año?
En el año 71-72. Y entonces, pues allí me encontré como aquel que le tiran al agua y dice, yo no me he tirado al agua. En realidad lo que quiero es saber quién me empujó para tirarme al agua. Pero bueno, esto son cosas que ocurren en la vida.
Pero salió nadando perfectamente.
Salí nadando, sí. Bueno, para no ahogarme, no es por otra cosa. Pero bueno, sí, la verdad es que no me quedé mucho tiempo. No me quedé mucho tiempo porque no me gustaba el ambiente, no me gustaba la actitud, que yo esperaba que fuese otra en esas circunstancias y tal. Pero bueno, en realidad pues estuve el tiempo que hizo falta para que los amigos se apaciguasen y para que hubiese otra mentalidad propicia a nuevas elecciones. Y en realidad fue lo que ocurrió. Y ya después pues hubieron otras elecciones y ya la cosa siguió su curso. Siguió su curso hasta unos 15 años después, que también hubo una turbulencia y una directiva, pues se plantó y dijo, yo no sigo más. Yo termino mi mandato, mis dos mandatos, no recuerdo muy bien lo que era, pero que decía que si no habían elecciones, pues que ellos se marchaban. Total, que nos encontramos también delante de una situación de estas de emergencia y con tres amigos más, pues formamos lo que se llamó un comité de emergencia y bueno, pues hicimos lo mismo, nos quedamos allí, no sé, 9 meses o una cosa así, pusimos la otra vez sobre raíles y la cosa volvió otra vez a funcionar. Y bien, quiero decir de que he tenido una actuación, si no, yo no diría brillante, pero efectiva. Es real que es lo que hacía falta, ¿no? Lo que hacía falta era que en esos momentos, pues la cosa volviese a ser lo que era y bueno, y que hubieran partidarios de hacer una comunidad fuerte, una comunidad estable, una comunidad de lo que nosotros hemos tenido siempre, o sea, que sea, no digamos una comunidad religiosa, pero ni ortodoxa, pero que cada uno tuviese el grado de religiosidad que le daba la gana, y que pudiesen todos encuadrarse dentro de lo que era nuestra comunidad. En nuestra comunidad no es ni ortodoxa, ni es liberal, ni es de cualquier denominación que se le quiera dar, ¿no? Pero es un conjunto. Y aquí yo siempre vengo a pensar en uno de los cuentos que te vienen a contar para Squat. Nosotros tenemos lo que le llaman el lulav y la toronja. El lulav es una parte de la palmera que tiene que estar perfecta. O sea, quiere decir de que no puede estar deshojada. Hasta la punta de arriba tiene que estar perfecta. Luego, en la parte de abajo, donde se coge y se maneja, hay dos o tres hojas. Una es la de arrayán. El arrayán es una planta que huele muy bien si la estrujas entre los dedos, pero que no es ni bonita ni agradable. Hay otra que es el sauce, que tiene una hoja preciosa, muy bonita, pero no tiene ni olor ni sabor. Y luego, pues, tienes la toronja, que es una especie de limón, que tiene que ser perfecto. Y además, no solamente eso, sino que es un fruto que no se pudre. Quiere decir que tiene una perfección de olor, de sabor y de no pudrirse, que entre todos estos forman lo que se llama el pueblo de Israel. O sea, hay unos que son religiosos, hay otros que les gusta otras actividades comunitarias, hay otros que les gusta dar dinero nada más, y hay una cantidad de sensibilidades que entre todas ellas conforman lo que se llama el pueblo de Israel. Y esto es lo que quiero decir de esta comunidad nuestra. Es estupenda porque tenemos una cantidad de sensibilidades que todas ellas contribuyen pero efectivamente contribuyen a que esto se mantenga, y la prueba es de que tenemos comunidad estable desde hace muchísimos años, ¿no?
Le quería que nos hiciera un resumen de los valores actuales en los planos de estudio. Usted como pedagogo, ¿qué cree usted que falta hoy día en la educación?
¿En la educación o en la instrucción? Que son dos cosas distintas. En realidad, el colegio que tenemos hoy en día aquí en Madrid, puedo decir de que es un buen colegio donde se imparte una buena enseñanza, y que los chicos que salen ya para ir a bachillerato, ¿no?, pues están muy bien formados, la verdad. En mis tiempos era únicamente la enseñanza se daba en hebreo, en español, naturalmente, y algo de francés. Naturalmente, la Alianza Israelita Universal de París, pues mandaba un director, o pagaba por su sueldo. Y por otro lado, no había ni inglés, ni había informática. Todo eso sí lo tenemos hoy. Tenemos inglés que los chicos aprenden, yo no diría hablar con fluidez en inglés, pero a comprenderlo y a pasar sus exámenes de inglés muy bien. El hebreo sí se da de una manera tradicional y de una manera más histórica. En lugar de ser una enseñanza rutinaria, el español también, naturalmente, bueno, pues eso huelga decirlo, y el inglés. Y hoy tenemos también, pues, clases de informática, que la verdad, yo os digo hoy que mi asombro es de ver el grado de formación que tienen estos chicos cuando salen, ¿no? No es sencillamente el poder tocar las teclas de un ordenador y, bueno, y sacar alguna información o lo que sea. Además, no solamente eso, sino que en todas las clases, en los chicos, en sus diferentes asignaturas, pues tienen que trabajar muchísimo con el ordenador. O sea, que toda la información, toda esa información hoy en día, pues es a base de ordenador y de internet y todas estas cosas. En mi tiempo no era así, ni se daba inglés. Recuerdo perfectamente de que hubo otro presidente de la comunidad con quien colaboré en las labores del Colegio Gavirol, y recuerdo todavía hace muchos años de esto, que yo le había dado un informe donde la enseñanza tenía que ser también en inglés, y hoy en día pues veo con mucha satisfacción que sí se hace, ¿no?
Sí.
Tengo un ejemplo de varios nietos, chicos de mis nietos que están allí en este colegio, y la verdad, pues sencillamente muy muy satisfecho, no solamente a punto de vista personal, sino a punto de vista profesional, ¿no? Y ahora, esto es por lo que se refiere a la instrucción. En la educación ya es otra cosa. La educación es una materia que tenemos que dar, no solamente con los datos que se le proporciona a la criatura, sino que son no solamente eso, sino que además también una manera de ser, una manera de vivir. Y en realidad, nuestra religión es eso, es una manera de vivir. Tenemos unas normas con las cuales nosotros vivimos. Que las acepten o que no las acepten, me da igual. Hay algunos que sí, hay algunos que no, pero hay una ética, hay un Pirkei Avot, que es una relación de los dichos de los padres, llamémosle así, y con eso se le da por lo menos la base de una formación en un mundo que se va uno perdiendo, ¿no? Y a ese respecto quería contarte algo sobre el mundo a punto de vista judío. El mundo a punto de vista judío es como un puente, muy estrecho y muy alto. Entonces la gente que lo atraviesa, pues tiene la tentación del vacío, a derecha y a izquierda. Y entonces hay algunos que optan por ir rápidamente para no tener esa atracción del vacío. Y hay otros que van pasito a pasito para poder llegar al final del puente. Esto es nuestra vida, esto es nuestro concepto de la vida. Hay algunos que la queman, ¿no? De esta manera, rápidamente quieren llegar. Y hay otros que, bueno, que van pasito a pasito. Y esto es un concepto muy, muy bonito y muy curioso que nosotros deberíamos de reflexionar sobre él, ¿no? ¿Hay alguna cosa más que quieres preguntarme?
Sí.
Porque estoy viendo que te están apremiando en el tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que quedan muchas cosas que nos gustaría poder preguntarle, pero me gustaría, para finalizar, que nos diera una propuesta, que nos hiciera una propuesta para futuro, para el futuro.
Antes de darte una propuesta para el futuro, porque la verdad yo no soy adivino, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí quería ocupar este último minuto o dos minutos para hablarte de una asociación que nosotros tenemos aquí y que es única en su género, que se llama La Gebra. ¿Qué es La Gebra? Es una congregación, es una amistad, una hermandad, si quieres así, que tiene una finalidad. Esa finalidad es ayudar a la gente enferma o terminal para poder, digamos, pasar a otro mundo de la manera más agradable, menos desagradable posible, y además no solamente eso, sino que aportar ayuda, consuelo a los familiares que en esos momentos están como perdidos, ¿no? Puesto que para ellos la pérdida de un ser querido que ha sido, digamos, el pilar de la familia, pues es traumático. Uh-huh. Y esta asociación, esta gente que trabaja en este menester son realmente admirables, porque son señores que tienen sus ocupaciones, sus negocios, sus escuelas o lo que fuera, y van en cuantito se les llama, en cualquier momento del día o de la noche, para atender a un enfermo. Un enfermo que se supone terminal, porque nadie sabe el momento que tiene que ocurrir una cosa así, ¿no? Y sobre ese particular te quiero decir de que es una institución que ya no existe nada más que aquí en Madrid, ni en París, ni en Londres, ni en el mismísimo Tel Aviv. No existen gente que se dedican a ello. Hay profesionales, eso sí, pero gente como la de Madrid, que se dedica a ello de una manera altruista, sin esperar ninguna recompensa, porque al fin y al cabo los muertos no te dan nada, ¿no? Ni vienen aquí a agradecértelo, pero de una manera altruista y pensando nada más que en el bien de esa comunidad, de esta gente que necesita en un cierto momento una ayuda moral, por un lado, y material, en el sentido de que bueno, tienes que ocuparte de todo lo que tienes, se está relacionado con este caso. Y sobre esto es lo que yo quería llamar tu atención, y que la gente supiera de qué madera está hecha la gente de esta comunidad.
Don Alberto, quiero hacer, para terminar, hacerle 5 preguntas cortitas. ¿Un libro de cabecera?
Pues para mí, Víctor Hugo. Todas las obras de Víctor Hugo.
¿A quién le daría el título de justo?
Vaya pregunta. No tengo. En este momento el único que puedo pensar es el filósofo y escritor Adin Steinsalt, que es una personalidad extraordinaria en el mundo judío y en el mundo académico.
¿Matzos Ball o sopa de habas?
Sopa de habas.
¿Qué le falta a nuestra comunidad?
Dinero.
¿Un personaje histórico?
Napoleón.
Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros.
Ay,
ha quedado muchas preguntas en el tintero, y esperemos poder contar con usted en otra ocasión.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.